En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche,
buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Qué pena, acaba de caer el Atlético de Madrid en el minuto 92 en Anfield frente al Liverpool con un gol de cabeza de Van Dijk en un saque de esquina. El partido arrancó con dos goles contra el Atlético de Madrid en apenas 6 minutos. A los 6 minutos ya perdía 2-0 el Atlético de Madrid. Se podía pensar lo peor, una goleada de escándalo. Y sin embargo, el Atleti se recuperó, se vino arriba, empató el partido con dos goles de Llorente, que ya había marcado un doblete en Anfield en el año 2020, justo antes de la pandemia, el día 11 de marzo, en octavos de final de esta competición. Bueno, pues hoy ha hecho otros dos Llorente, pero por desgracia, como digo, en el minuto 92, el Liverpool ha marcado de cabeza el gol de la victoria. En esa celebración loca en la grada, el Cholo se ha dado la vuelta, se ha encarado con un aficionado, casi han llegado a las manos, menos mal que había ahí gente de seguridad. El Cholo decía que le había hecho una peineta, que le han insultado, total, que ha sido expulsado el Cholo Simeone. Vamos a ver a qué sanción se expone el técnico del Atlético de Madrid. Pero en cualquier caso, digo, lo más importante es la derrota 3-2 frente al Liverpool, un partido en el que el Liverpool demostró el tremendo nivel que tiene y también el Atlético de Madrid demostró la casta y la garra para levantar un resultado que parecía, como decimos, casi imposible de levantar. Les cuento antes los otros resultados del día. Bayern de Múnich 3, Chelsea 1, Paris Saint-Germain 4, Atalanta 0, Ajax 0, Inter 2, Slavia de Praga 2, Bodo Glimt 2 y Olympiacos 0, Pafos 0. Ya saben que mañana tenemos a las 9 de la noche el Newcastle Football Club Barcelona sin Lamine Yamal. No está Lamine Yamal. Este es el Cholo Simeone cuando ha acabado el partido en Movistar Plus, hablando de lo que ha sido el encuentro y de esa expulsión por el enfrentamiento con la grada.
Bueno, varias cosas. El equipo no empezó bien, la verdad que no tuvimos tampoco esa fortuna que hay que tener con el primer gol, que ya nos sacó un poco de lo que teníamos planeado. Después vino el segundo gol, que fue un golazo, y creo que a partir de ahí el equipo, con el espíritu, con el trabajo, con la calidad que tienen los chicos, empezaron a igualar el partido, a generar ya juego, a generar que estábamos en partido. Y bueno, terminamos con el gol de Marcos en el primer tiempo, que nos íbamos con 2-1, que ya era alentador, para ponernos nuevamente en partido. Creo que el segundo tiempo también fuimos subiendo el nivel desde el juego, desde la tranquilidad, desde los contragolpes que sufrimos, porque ellos son muy buenos, claro está. Pero sostuvimos ese partido ahí en el filo hasta que, bueno, apareció el 2-2, que nos dejaba en un buen momento del encuentro y bueno, un golazo ahí de Virgil, impresionante. Él nos deja con el sabor amargo de perder el partido, pero con el espíritu que hay que tener para jugar en el Atlético de Madrid.
Diego, llega ese gol y ¿qué pasa con la grada? ¿Qué te cuesta la expulsión?
¿Qué pasa? No, porque vienen siempre hablando de cuidar. Te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y vos no podés decir nada porque sos el entrenador. Obviamente que no es justificable mi reacción al insulto, pero ¿sabes lo que son? 90 minutos que te insultan todo el tiempo, te girás y con el gol del rival te siguen insultando y no es tan fácil.
¿Le decías al árbitro? ¿Qué te decía el colegiado? Porque no sé si le hacías un gesto.
No, que me entendía la situación. Pero bueno, ojalá que un equipo como el Liverpool pueda mejorar esa parte y que obviamente cuando identifiquen a la persona que obviamente hizo eso, tenga sus consecuencias.
Para aclarar, ¿fue un insulto, fue un gesto, una peineta?
Varios, se insultó todo el partido.
¿Y en un gesto, algún gesto también?
Bueno, gesto incluido.
Bueno, pues vamos a ver si eso, todo eso se aclara, porque lo importante...
Está claro que el que teóricamente... No, mejor dicho, el que tengo que estar calmo soy yo y tener que soportar los insultos, soportar los gestos, soportar cualquier situación del otro. ¿Por qué? Porque estás en un lugar donde tenés que soportar.
Bueno, pues para terminar con una pregunta del partido. ¿Con qué debe quedarse bueno del partido de hoy el Atlético de Madrid? Es verdad que muchas cosas han sido malas, pero ha habido capacidad de reacción.
No, el espíritu fue lo que necesitamos. Hay muchos chicos que están llegando, que se van adaptando.
Son las declaraciones del Cholo, se queda con el espíritu del Atlético de Madrid. Está, creo, hablando en directo ahora en la sala de prensa de Anfield. Está allí Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, Juanma. Estoy justo delante del Cholo que está hablando. Tercera pregunta.
Vale.
De lo que faltaban, a nadie le importa. Si falta uno, falta el otro, el partido lo perdimos y todos nos quedamos con el resultado final. Pero sí, yo, sabiendo el camino que estamos recorriendo, me voy contento, me voy bien, me voy con el espíritu que quería ver de mis jugadores. ¿Podemos perder? Claro que podemos perder. Y si nos toca perder, que sea como pasó hoy.
La izquierda.
Hola, aquí Diego, Fernando Cardenal de Radio Nacional de España, en directo para Tablero Deportivo. Te quería preguntar por Marcos Llorente, por el partido que ha hecho hoy. Se ha sido un acierto, hoy más que nunca, ir acercándolo hacia la portería, porque él ha demostrado que era el que mejor ha llegado al final del partido.
Bueno, Marco, está claro que este estadio seguramente le hace muy bien, le tiene buenos recuerdos y los tendrá. Hoy volvió a repetir un partidazo de jugando de lateral, de interno, ya de delantero en un pasaje del partido. Fuimos intentando desde el banco seguir al equipo lo que pedía y creo que acompañamos el crecimiento del equipo con la entrada de Coque, con la entrada de Sorlot, con la entrada de Molina, que nos empezó a dar más pierna para poder seguir trabajando un partido donde fue durísimo contra un rival que juega muy bien y que por momento dividimos el partido, donde el partido podía quedar 3-3, 2-2, 3-2 para nosotros, 3-2 para ellos, como quedó. Y la verdad que nos sirve para seguir creciendo y sobre todo para intentar buscar mantener este paso que tuvimos hoy.
Hola, mister. Buenas noches. Rubén Martín en directo para el partidazo de la cadena COPE. Creo que en la puerta del vestuario se ha escuchado algo así como si tenemos que perder, que sea de esta manera. Y quería que me explicara si se refiere al espíritu, al juego, a haber conseguido darle la vuelta a una situación inicial difícil.
Bueno, creo que resumiste perfectamente las tres cosas, ¿no? Creo que el equipo reaccionó a un 2-0 en un campo duro, sobre todo el primer gol. El primer gol viene de ahí de un tiro que la pelota rebota y bueno, termina siendo gol y eso favorece obviamente el estímulo del equipo rival, que encima en su campo es muy fuerte, y el equipo reaccionó a ese 2-0 que parecía peligrosamente duro y reaccionó bien, trabajó, se metió en el partido, compitió, peleó, llegó al empate, pudo haber en el final del partido meter el 3-3 con la de Sorlot, que también fue importante para poder convertir. Y bueno, este es el camino. Está claro que en Champions nos vamos a encontrar con rivales de esta categoría, que son muy buenos, y al menos demostramos que vamos a competir.
Son las declaraciones del Cholo Simeone en directo a la pregunta de Rubén Martín. Está cerca del vestuario del Atlético de Madrid Antonio Ruiz. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal en esta zona mixta de Anfield? Está muy cerquita de nosotros Marcos Llorente, que ha vuelto a protagonizar esa hazaña que ya en 2020 hizo el Atlético de Madrid. Hoy se ha quedado en la orilla por ese maldito gol de Van Dijk en las postrimerías del partido, pero está aquí muy cerquita y ahora te voy a pedir paso, ojo, porque Oblak me dicen que ha salido del campo con un hielo en la rodilla izquierda. Habrá que esperar que no tenga nada serio. Y el resto de los jugadores que van saliendo por esta zona mixta llevan en su cara el palo, ¿no? Porque la película tuvo dos partes, una que podía haber sido de terror para ellos y otra que podía haber acabado a modo de hazaña, de heroica, como aquel partido, sí, de 2020.
Sí, sí, sí. Yo creo que ha estado bien Evangelio en el cierre de tiempo de juego, porque ha dicho algo así como que no se puede considerar injusta la victoria del Liverpool, porque el Liverpool ha atacado mucho y ha tenido muchas ocasiones, pero es verdad que tampoco hubiera sido injusto un empate del Atlético de Madrid. O sea que va a haber que debatir mucho sobre cómo ha sido el partido, sobre cómo es este Liverpool, saber si es o no el gran favorito para ganar la Champions para nuestros comentaristas, y este Atlético de Madrid, que empezó empezó mal la temporada, que el otro día resurgió contra el Villarreal y que hoy, a pesar de la derrota, Simeone se agarra, yo creo que con razón, a unos argumentos que, bueno, pues hablan bien del Atlético de Madrid. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Llega Marco Llorente.
Perfecto, pues espera, que saludo ahora a los comentaristas. Primero manda Antonio Ruiz desde Anfield.
Sí, llega Antonito. Marcos Llorente a esta posición de zona mixta. Escuchamos a Llorente.
Sí, todos los jugadores tenemos un objetivo colectivo, que es el equipo, que es ganar, que es sacar los tres puntos cuando vas a jugar. Y pues de nada vale hacer dos goles si te hacen tres.
Marcos, has vuelto a protagonizar una noche casi casi histórica con esos dos goles. ¿Y consuela el hecho de que el equipo ha remontado de esa manera o la derrota? Al final es lo que impera, que el dolor y por esa derrota, pero la película del partido ha sido diferente, ¿no? Porque se ha visto un Atlético reponerse.
Sí, dolor hay, está claro, pero como tú dices, darle la vuelta a un 2-0 en Anfield, pues conseguir ese empate 2-2 es muy difícil. El equipo, pues después de esos dos goles, nada más empezar, se ha juntado, hemos hablado, hemos empezado a tener un poco las ideas más claras y hemos conseguido empatar. Hay cosas positivas para sacar, pero al final el fútbol trata de números, de ganar, y hoy no ha podido ser.
Recuerdo en 2022 hacerte una entrevista en la zona mixta porque habías marcado dos goles. Has hecho 7 en Champions, más de la mitad, 4 en este campo. ¿Qué te dices hoy? Imagino que sea un sentimiento agridulce, ¿no? La derrota por un lado, pero también el purito personal, ¿no?
Sí, contento por esa parte de los dos goles. Sí que es verdad que hay algo raro aquí en este campo. Pero es que no vale de nada para mí, por lo menos, si el equipo no gana y no conseguimos el objetivo de todos, porque al final esto es un juego de equipo.
Oye, una cosa, te he visto celebrarlo con el gesto del golf. No sé si tiene algo que ver con lo que hace Carlitos Alcaraz, por qué lo has hecho. Y luego otra cosa, lo de las dudas. ¿Se generan dudas o esto despeja dudas, este partido que ha hecho el equipo?
Bueno, por parte, lo primero es nada, por un grupo de amigos que tengo y por mi profesor, que bueno, pues es un hobby que tengo que me ayuda a desconectar, y bueno, va para todos ellos, que al final estamos ahí siempre haciendo tonterías. Y lo segundo, bueno, yo creo que el equipo ha demostrado hoy que si está junto, si tiene las ideas claras, si subimos el punto de intensidad, podemos competir contra cualquier equipo. Lo hemos demostrado hoy. Hemos salido mal y como cualquier equipo, como salgas mal, te cruje. Pero el equipo ha sabido dar la vuelta y plantar cara al Liverpool, y es con lo que nos tenemos que quedar.
Marcos, ¿qué duele más, los 10 primeros minutos o el gol en el 90 y tantos?
Duele más el gol en el 90 y tantos, pero lo que te mata el partido son los dos primeros goles. Duele más al final porque has conseguido darle ese empate al partido, que era muy difícil, pero está claro que donde hemos perdido el partido es en los primeros 10 minutos.
Gracias, Marco Llorente. Bueno, ha podido ser otra noche histórica y se ha quedado en una noche que convence. No, digo que a mí te digo una cosa, yo perder, lo decía Rubén, le ha dicho el Cholo en la entrada del vestuario al equipo, que si se pierde que sea así, y yo estoy de acuerdo con él, porque lo peor es perder cuando te pasan por encima, y no tanto cuando tú demuestras que has tenido la vergüenza, el compromiso y la implicación suficiente, y el coraje y el trabajo para darle la vuelta a un
marido. Ánimo por el suspiro que ha soltado.
Sí, ha sido más. Bueno.
No, porque miraba la cara de Marquito Llorente y, joder, también hacer dos goles aquí y no poder llevarte un punto.
Ya. Acaba de emitir Movistar Plus unas imágenes sobre un aficionado que había detrás del banquillo del Atlético de Madrid, que insultaba y hacía peinetas a los jugadores del Atleti en el momento de la celebración de los goles del Atleti. O sea, que se supone que luego, cuando metió el tercero el Liverpool, ese mismo aficionado sería el que estaba insultando y haciéndole peinetas al Cholo. Y el Cholo, que le debía estar aguantando todo el partido, como ha dicho en la entrevista, pues ha explotado. Y claro, el Cholo ahí en el minuto 92 con el gol de Van Dijk se ha ido, que si lo dejan suelto, pero estamos ahora mismo poniendo la esquela en el periódico de Liverpool.
La primera vez que veo a un entrenador irse a por un tío, sí, en la grada, pero si además que a Simeone le dirán, fíjate en el Bernabéu, las barbaridades que no le dirán en todo.
Sí, lo que pasa, Paco, es que la grada de Anfield debe claro. estar muy, muy bien cerca sí, y lo escuchas general, sí. todo.
Claro, voy a saludar a la gente, voy a saludar a la gente. Está Paco, está Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Buenas noches, Juanma.
Ya hemos escuchado a Fouto. Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mario Suárez también está con nosotros. Hombre, Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿A ti te ha pasado alguna vez eso, de querer irte a por un aficionado que le tenías fichado en la grada porque te estaba insultando, haciéndote peinetas o lo que sea?
No, no, la verdad que no.
No, vale, pues mejor. Y en la radio tampoco, ¿no? Espero que...
Dale tiempo.
No te... Con algún periodista a lo mejor, ¿no?
Vale,
no,
vale,
no,
vale, no, vale, no. Perfecto.
Cállate que tú vives ahora de eso, cállate, ¿eh? Cállate.
Efectivamente, y bien.
Pero
bien.
Yo no soy periodista como vosotros.
Sí, bueno. Pero trincar de los periodistas.
Ha terminado la rueda de prensa del Cholo Simeone. Hemos escuchado, yo creo que lo más importante. No sé si ha ocurrido algo más en esa comparecencia, Rubén.
Bueno, básicamente le han vuelto a preguntar en la última pregunta si pedía perdón o si el árbitro le había explicado por qué le había expulsado y dice ha dicho que no, o sea, pero con un no seco se ha levantado y se ha ido. De eso ha habido dos preguntas. Se ha extendido, igual que ha pasado en la tele, se ha extendido mucho en la rueda de prensa con explicar que lo de los insultos en la grada es un problema de la sociedad y que mientras que no sean capaces de cortar eso, pues los entrenadores tienen que ser capaces de intentar llevar la situación lo mejor que puedan.
Bueno, él ha reconocido en la entrevista que su papel, evidentemente, no es el de un aficionado. Tiene que estar calmado y que al final, pues oye...
A ver, dentro de que es una imagen muy fea y que yo nunca había visto... Me ha hecho mucha gracia que le dijera al cuarto árbitro, es que me ha hecho así, me ha
estaba
hecho
estaba desesperado ahí,
era
desesperado.
Como si esperara que el árbitro sí. le dijera, vale, entonces amarilla para el aficionado sí. y...
Sí, ahí claro, el Cholo estaba fuera de sí. Ahora, una cosa, también te digo, que muchas veces ponemos al fútbol inglés en lo más alto como ejemplo. Fíjate, están ahí y tal, los ingleses también insultan.
Yo estaba en ese campo, claro. Juanma, y es que el banquillo, para que la gente lo entienda, está metido
no, sí, se ve dentro
de la grada.
Se ve perfectamente,
o sea,
las imágenes.
Te
claro.
tocan sin ningún tipo de
sí,
problema.
Sí, sí.
Yo quiero recordar que, evidentemente, el Cholo ha perdido el papel, está bien expulsado, pero hace mucho tiempo, no sé si está por ahí Pedrito, en un partido, no me acuerdo si era Suecia, saltó un espectador, le pegó un puñetazo al portero de Suecia o de Noruega, es que no me acuerdo.
Sí, creo que era en Dinamarca.
O Dinamarca, sí. El portero respondió que le habían pegado un puñetazo.
Y le echaron.
Y le expulsaron.
Sí, claro.
Pero ¿hay algún país donde la afición no insulte?
No, lo
no en ningún lado.
Ah, vale. No lo sé.
El fútbol inglés es verdad que se ha ido moderando en el asunto de los insultos racistas, pues está muy perseguido, pero los cánticos son los más crueles de toda
sí,
Europa,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Aquí somos más de insultar, más soez, más
zafio, sí, sí.
Pero a Guardiola el año pasado, cuando encadenó esa racha de partidos que no ganaba, le cantaban te echan mañana, pero
bueno, todo el campo. En el fútbol inglés hemos visto la agresión más mítica de un jugador a un aficionado, que es la de Cantona, la de Eric Cantona, que le metieron ¿cuántos partidos le metieron a Cantona? Yo creo que le metieron meses.
Tres o cuatro meses, fijo.
Sí, o sea, una sanción increíble, pero es una patada voladora que...
Yo juraría que media temporada estuvo sin jugar.
Sí. Fue salvaje. Antonio, ¿algo más desde...? Bueno, tú te quedas, Antonio, para comentar lo que quieras comentar. Y Rubén, por supuesto, también. Pero ¿ya se va todo el mundo de la Leti de ahí o qué?
Sí, se van todos. Protagonistas solo comparecen Marcos Llorente y Javi Galán, que ha pasado también, comentando en la misma línea que Marcos Llorente, que duele mucho perder de esta manera, pero que también consuela que han dado la cara y que han tenido lo que hay que tener para remontar un partido que se ponía muy cuesta arriba.
Es la primera vez que pierde Llorente un partido marcando con el Atlético de Madrid. Hasta ahora eran 24 victorias, 5 empates, y ha perdido marcando 2 goles en Anfield. Ha marcado 6 goles en Copa Europa, 4 en Anfield.
Sí, hasta aquí lo has dicho tú, vamos.
Exactamente. Él ha marcado 6 goles en Copa de Europa.
Y los 4 de ellos en Anfield.
En Anfield. Es tremendo. Sí, sí. Ahora, no voy a decir que lo de Van Dijk se veía venir, pero Van Dijk es un bicharraco muy difícil de marcar en las jugadas a balón parado, en los corners y tal.
Y los balones que pone Szoboszlai.
Claro.
Es que estás hablando de uno de los mejores balones parados del mundo con uno de los tíos que mejor va por arriba.
Veías a Lenormand con Van Dijk en los últimos minutos, en los últimos 20 minutos, y es que decías tú, en una de estas se le va, en una de estas se le no, va o le va a hacer penalti.
Estaba criticando Petón, que ya lleva desde el otro día en el partido Liga, diciendo que es que le agarra demasiado, que agarra demasiado Lenormand. Es que a Van Dijk no se le puede cubrir otra manera.
Muy difícil,
el único córner que no lo ha hecho... Pues
es
no.
que yo entiendo que nosotros siempre buscamos en los goles el error. No. Pero es que a veces creo, aquí, a este tío, que mide... ¿Cuánto mide Van Dijk? ¿1,95?
Yo creo sinceramente, y se me podrá achacar lo que sea, pero yo creo que no está mal defendida la jugada.
No.
De verdad, hombre, yo no creo que está...
Para mí sí.
Puedes mirar al balón.
Yo creo que no.
Puedes mirar al balón.
¿Cómo no va a estar?
También mira al balón, ¿eh?
Pero...
Sí, pero él está más pendiente de bandeja que de la pelota.
Está pendiente de las dos cosas, de la pelota, del jugador. Él intenta saltar, pero el otro salta más y salta.
Es que en el salto no le va a pillar, yo creo.
Ahí hay solamente un detalle. El único futbolista que podría marcar por envergadura a Bandai es Sorloth. Pero Sorloth, que mide posiblemente lo mismo que Bandai, es como la mantequilla. Entonces, es hasta mejor que lo marque un jugador más bajo, como Lenormand, que por lo menos la agarra, lo zarandea y la pelea. Pero Sorloth, que es que tiene la misma envergadura que Bandai, la misma, podría haberle pelado. Pero es que es un jugador que rehúye al choque, que no quiere el contacto.
Que quedará en el recuerdo que el Atlético de Madrid perdió un gol de Bandai que en el 92, pero que no es lo que define el partido.
Define el resultado.
Digo, jugada concreta... El Atlético, para defender a ese tío, tiene que poner un tío que sea como él de fuerte y como él de grande.
Sí.
Y el único que tiene es a Sorloth.
Sí, pero entre muchas conclusiones del partido, que seguro que hablaremos del vaso medio lleno, y hay mucho del Atleti en el vaso medio lleno, de cómo reaccionó y demás, para mí una de las cosas que le está pasando al Atleti del vaso medio vacío es el balón parado.
Hombre.
O sea, ofensivamente, le he pedido antes que me sacase el dato a Pedrito, porque creo que es escandaloso. De los córners que lleva, creo que lleva un gol en los últimos, pues no quiero decir el dato porque no es
a
exacto.
A favor.
Pero claro, si recibes goles en contra, si quieres ser un equipo competitivo, mucho más en Europa, esos detalles los tienes que cuidar.
El Atleti ahora mismo no es muy alto. Si quitas centrales y alguno por ahí suelto, o Sorloth si es titular, quiero decir que Almada, Griezmann, Baena...
Si quieres ser competitivo, necesitas que balón parado te ayude.
Sí, pero cuando...
Si tiene problemas el día al español, le meten dos goles en balón parado.
Escucha,
Lenglet
y Lenormand no me parecen muy altos tampoco.
Pero
que no son dos jugadores de la envergadura que digas tú.
De todas formas, lleva años así. O sea, no es de esta temporada.
No, por eso digo.
Mario, quiero escuchar tu opinión de todo lo que estamos diciendo.
No, que yo creo que el inicio ha penalizado al equipo, luego creo que el Atlético, el Cholo, va a sacar cosas positivas de la reacción del segundo tiempo. Creo que cualquier equipo que tenga 6 supuestos titulares sin que no puede contar con ellos en Liverpool, creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, pero luego podemos hablar de salir sin un número 9, de salir replegando un poco atrás en vez de esa presión adelantada que ha tenido el segundo tiempo. A mí me ha gustado más en el segundo tiempo, y aunque pierdes con ese gol de Van Dijk, que estoy con Gonzalo, que creo que Lenormand le está agarrando, le está molestando, no le permite rematar fácil, y aún así Van Dijk remata fácil, creo que el partido se pierde en el inicio, que tira al traste todo lo que has trabajado. Y creo que el Cholo, por ejemplo, hoy con los cambios ha estado intervencionista, y a mí a día de hoy no hay ningún acompañante de Barrios que me haya demostrado ser mejor para jugar con Barrios que Koke, a día de hoy. Pues lo que llevamos de temporada.
Barrios hoy no ha tenido un gran día, ¿eh? Ha perdido muchísimo balones.
Bueno, pero mucho. Para mí es fijo, Paco. Ha jugado Cardoso, ha jugado Gallagher, que ha tenido 3 o 4 oportunidades ya de titular esta temporada. Y ninguno, Koke, viene a jugar un gran partido lotea contra el Villarreal. Físicamente estarán mejor los otros que ellos, pero no todo es el físico. En un equipo como el Atlético, que hoy el Liverpool ha demostrado que físicamente también muy, muy superior, no solo balón parado, sino durante el juego. Ha sido mucho peor por Atlético.
Le decía a Petón antes del partido que yo no esperaba una goleada, porque lo normal es que si te faltan todos los que le faltaban, te puedan meter 4.
Pero en el minuto 6, ¿qué esperabas?
Sí, no, en el minuto 6 pensaba.
Yo en el minuto 6 digo, 15. Le van a meter 6.
Pero masacre, es que a mí, dos cuestiones genéricas de los dos equipos. Una, este Liverpool, yo es que estoy muy influido por lo que le vi el otro día con el Burnley. A veces se aguardiola tanto que puede tocar el balón. Ya no es el rock and roll de Klopp, tal vez porque se esté midiendo. Que a final de temporada igual sí es rock and roll. O sea, es rock and roll si tú vas por él y te pilla contra.
Ha habido momentos en la primera parte.
Pero muy poquito.
Yo creo que ha habido 25 minutos del Liverpool.
No tanto, ha sido hasta el 15. Luego del 15 al 25 hemos empezado a decir que viene el Atlético y que tenía el valor. Y luego el Atlético de Madrid le pasa en los últimos años que saca... Pero no creo que ya sea de jugadores, ¿eh? Saca un carácter de decir, no me siento inferior contra los grandes. O sea, te enfadas mucho menos viendo al Atlético de Madrid contra un grande que contra uno pequeño.
Sí.
Claro, pero es normal, porque contra un grande ves al Atlético de Madrid desempeñar el papel del equipo pequeño, y entonces le ves que se revoluciona, que pelea, que lucha y que compite contra un pequeño, el Atlético de Madrid, que tiene que ejercer el papel del equipo grande, que tiene que ganar con comodidad, ser superior, no lo es, y por eso te llena menos el Atleti contra los pequeños que contra los grandes.
No, pero por ejemplo, la segunda parte no ha sido equipo pequeño, ha ido a presionar.
Porque el partido estaba perdido, Paco. Es que yo creo que ahí, claro.
Ya, bueno, el Atlético de Madrid del 2-0 no está mal, ¿eh? Levantarse de un 2-0 en el minuto.
No, no está mal, no.
está muy bien.
Criticando a la
está muy bien. Y yo creo una cosa
que él, cuando no tiene nada que perder, pues saca la casta y juega sin nada que perder.
Pero
cuando tiene que dominarnos.
Lo que ha dicho Mario, que no se nos olvide, es que faltaban jugadores muy importantes. Solo Julián Álvarez ya es el 30% de este equipo, el 40% de este equipo.
Estaba sin magia arriba. O sea, sin Baena y sin Julián Álvarez, ganar en Anfield, pues tiene que ser que te
salga. Es casi imposible, claro.
El Atlético de Madrid juega mejor cuando es valiente. Y juega terriblemente mal cuando es timorato y cobarde. Eso es así, independientemente de cuál sea el equipo que está enfrente. Yo creo que hoy el Atleti tiene muchas razones para sacar conclusiones positivas. Una, cómo se ha repuesto el 2-0. Porque yo en el minuto 5 estaba temiéndome lo peor.
Sí,
una
catástrofe. Todo el mundo.
Se ha repuesto muy bien. Es verdad que le ha faltado generar ocasiones, pero tenía muchas bajas. Ahora, si tú ves el partido por ocasiones de gol, el Liverpool merecía ganarlo, eso es cierto. Pero yo creo que de todo lo que hemos visto de esta temporada, teniendo en cuenta las circunstancias del partido, el campo en el que jugabas, quién era tu rival, el segundo tiempo es lo mejor que ha hecho el Atlético de Madrid en lo que va de año.
Mario, ¿para ti también lo mejor del Atleti esta temporada, el segundo tiempo, o no tanto?
A mí, junto con los primeros 20 minutos del otro día contra el Villarreal, a mí el segundo tiempo hoy me ha gustado cuando el Atlético ha ido a presionar adelante, cuando Marcos ha pasado a la posición de medio campo, cuando ha entrado Coque, cuando hemos tenido un delantero que ha tenido una ocasión y no la ha metido, pero bueno, que ya le generas algo, un delantero centro, me refiero de área, ¿no?
Sí.
Que Griezmann no es un número 9, por así decirlo, que genera incertidumbre a los defensas, que hace que no sean tan atrevidos los contrarios para presionar hacia adelante, que tengas una amenaza al espacio, porque al final en el primer tiempo recibía el balón Griezmann y no tenía apoyos en profundidad, salvo los desmarques de Juliano, cuando le daba tiempo a salir. Entonces sí que estoy de acuerdo con Gonzalo en esto del segundo tiempo, de que cuando el Atlético ha ido a presionar adelante, se lo ha creído, en los cambios de posiciones que ha hecho el Cholo y de esquema, creo que el equipo ha sido mucho mejor en el segundo tiempo y creo que lo positivo lo va a sacar del segundo tiempo el Cholo.
Oye, hay dos nombres propios que quería apuntar dos cosas muy rápidas. Una, teniendo a Pubil y a Nahuel Molina, entiendo que a Simeone le parezca mejor defensivamente Llorente, porque joder, al mejor Vinicius lo anulaba Llorente, pero claro, igual puede jugar más adelante. O sea, en la banda, hoy, como ha jugado muchos años, o en el centro, que también ha jugado
mucho. Hoy lo ha puesto, pero cuando... Hoy lo ha puesto,
no, yo digo de salida. De salida,
de salida, cuando tenga Baena, Almada, Julián Álvarez, es que no te cabe.
Bueno, te puede caber. O sea, quiero decir que Barrios, ver, Coque, Gallagher, no, Cardoso...
No, es que... Ah, es que de Barrios, Coque, Gallagher y Cardoso juegan dos.
Ya, pero
Cardoso
que,
y Barrios.
Pero tú crees que cuatro esos cuatro son mucho mejores todos que Llorente. Yo tengo mis dudas. Y Llorente te da otra cosa. Y puede jugar por Juliano o en donde ha jugado muchas veces.
A lo mejor son mejores, Paco, pero lo que sí tiene Llorente es gol. Tiene llegada y tiene gol. Pues, y es verdad que cuando juega como lateral derecho,
se le puede acercar.
No, claro, llegar le cuesta muchísimo.
Por
más.
Eso digo, se le puede acercar.
Juliano lo que tiene son unos julianitos, vamos, que no los tiene nadie
el primer
en el
equipo. Gol, el físico gol
es impresionante. No,
el primer gol
aparte
lo
de julianitos tiene físico.
No,
es que,
claro,
que para jugar contra equipos ingleses, por eso han destacado hoy Llorente y Juliano, porque físicamente son impresionantes.
Están a la altura de ellos.
A la altura de ellos. Y muchos de los que hoy se ha echado de menos, físicamente no tiene ese físico para aguantar equipos ingleses, ¿eh?
Que por a cierto, el primer gol Marcos lo mete como
físico, tiene que tener calidad. Y luego el otro nombre que digo es, yo a Sorloth le he perdido mucha fe.
Yo también.
Entre lo que no Sorloth, sé cómo la has tenido fe.
¿Cómo que no? Ha metido mucho.
No le
pero ¿qué tendrá Sorloth, que ver que meta goles? Es que esta es otra cosa igual. A mí en el Madrid actual me ponen de delantero centro y meto goles.
No, pero
el problema de Sorloth es que es un futbolista que, mira, ni combina, dice Mario con razón. Sí, si le dejas arriba, fija centrales. Muy bien. Ni presiona, ni pelea balones divididos, ni gana duelos. No,
y no las
jugador...
mete, Manolo.
¿Cómo?
Que no las está metiendo las que
claro.
Está poniendo.
Y aparte, no, iba a decir, es que aparte ha tenido una que la puede meter, que era Franco para rematar de cabeza, y no la mete. Entonces es un jugador que cada vez se va pagando
te termino
más.
Lo que te iba a decir, que entre Sorloth y Dobic, a mí me pareció mejor Sorloth que Dobic. O sea, me parecía bien fichado para el Atlético de Madrid. Y a esto cualquier día me callaré y meterá tres goles en un partido porque
seguro,
le saldrá.
Sí, además pero los mete así, ¿eh? Los mete de tres en tres.
Pero, bueno, pero tú, los metió contra la Real Sociedad, fue al final de la temporada pasada.
Tú ahora mismo le ves y yo no le tengo ninguna fe. Sabiendo que hace falta, yo no sé si el chico ha perdido toda la confianza.
Yo creo que los tiros, van por ahí. A mí me da la sensación, perdona Roberto, a mí me da la sensación de que es un jugador que está completamente apagado en lo anímico.
Una cosa que no será porque no juega.
No, pero que no es
titular.
Él es muy frío, ¿eh? Es muy frío.
Eso iba, que él ha salido en el momento de partido que ha salido él, que estaba el Atlético bien, que además yo creo que pedía un poco el cambio, pedía un Sorloth arriba. Él ha salido completamente apagado. O sea, le ha faltado un poco de no sé, de pasión por el partido. Oye, es Anfield, estás empatando, estás contra el Liverpool, da más, ¿no? Y no lo ha dado. Y,
no, pero que
este año
está sin confianza, que el otro día metió Noruega 14 goles.
Sí, que me toca a mí ahora. Y no este año de los partidos que ha jugado el Atleti, en muchos ha sido titular. El otro día va con Noruega, mete Haaland 5 en un equipo que mete 11 y él no es que no meta. Es que si le veis el partido hace, lo cambian, es que no chuta portería. Bueno,
pero a mí,
también está anímicamente triste.
Las rachas de los delanteros creo que son rachas. O sea, igual la tiene buena como la tiene mala, y ahora, evidentemente, porque está Musto, por lo que sea, es mala. A mí el día que me preocupó fue el día que no metí al pie, no el día que no mete goles.
Hoy no metí al pie.
Pero estaremos todos de acuerdo que en lo que es su carrera deportiva ha bajado su rendimiento, o es que estamos en el punto álgido de la carrera de Sorloth.
Ha ido a menos.
Vale, yo hoy, por ejemplo, entiendo que el chico... Hombre, que el equipo salga sin delantero cuando justo no está Julián, cuando no está la gente de arriba, no está Almada, no está tal, y tampoco juega.
¿Y el día del Elche?
Esto es importante. Sí, pero una cosa. Si no juegas con 5 o 6 bajas, claro, es que, claro, en el claro, coco también. Claro.
Pero el día, a ver, perdona, Mario, el día del Elche estaban todos. Mario, jugó de titular.
Mario quería decir algo, Mario.
No, yo creo que a Sorlo el año pasado hizo buenos números siendo suplente, y el Cholo le convenció, pero yo creo que a él ya este año no le convence ser suplente, sobre todo en días como hoy, en días que. Yendo perdiendo, creo que era contra el Español, salió antes Raspador y que él desde el banquillo. Entonces él ve, yo creo que el Cholo, y todos lo sabemos, no confía claro. plenamente en él. Y cuando ha sido titular, ha tenido ocasiones para meter goles claros, manos a manos, que ha fallado. Y eso en un delantero de primer nivel o en un equipo grande, pues cuesta entenderlo.
El día del Elche fue titular, Y lo cantaron en el 60 porque no la tocó. En el siguiente partido... volvió a ser titular y lo cambiaron porque tampoco la tocó. El problema de Sorloth es que a lo mejor el chaval está anímicamente mal, pero que tampoco está bien él.
Sí, pero Manolo, es lo que te decía ayer de Vinicius. Yo creo que a la Leti le interesa que sea recuperable, porque un 9, que a lo mejor no hace 30 goles, pero que te haga... 10 en el Atlético de Madrid, va a hacer mejor también a Julián, a Baena, a todos los demás.
Hombre, te da cosas que los demás no la dan. Y que hace 14 meses te costó 40 kilos, sí, tío. Sí. O sea, te quiero decir que tampoco.
Quiero escuchar a Rubén Martín, que hace todos los partidos del Atleti y seguro que tiene un diagnóstico también de todo lo que ha visto hoy, de lo que estamos comentando. Rubén.
Sí, no, que es verdad que el Atlético de Madrid ha estado más valiente en la segunda parte, que lo estabais diciendo al principio, pero curiosamente ha sido con un esquema más defensivo y con dos cambios defensivos, que es una cosa que le sale al Cholo. O sea, cuando iba perdiendo, ha quitado a Gallagher para meter a Molina, son centrocampista para meter un carrilero, porque luego ha pasado a defensa de 5, y un poquito después ha quitado a Nico, un atacante, para meter a Pubil, que lo ha puesto de central y ha puesto a línea de 5, y sin embargo, esos cambios que te parecen defensivos, ha conseguido que el Atlético de Madrid empatara, empujara fuera, y no sé, yo creo que le ha faltado no solo el gol, el Atlético de Madrid, dos de los tres goles que le han metido son recurrentes, uno es a balón parado, o sea, el Atlético de Madrid a balón parado defensivo es un drama, el juego aéreo es un drama toda la temporada, y el segundo gol es que le pasa entre 5 futbolistas del Atlético de Madrid y un jugador del Liverpool solo. O sea, le ha faltado intensidad.
Sí, bueno, pero había contras que...
Y luego...
Si tiras al palo, o sea, ha sido de balón parado, pero ha sido de cualquier otra manera.
Antoñito.
Sí, luego yo creo que se equivoca el Cholo, porque cuando hemos visto a Koke en la segunda parte y lo que ha influido en el juego de su equipo, yo creo que en esa prueba que hizo con Koke ayer, al final ha metido a Raspador y no a Koke, pero no tampoco acabo de entender el motivo. Yo creo que el Cholo se ha dado cuenta y ha reaccionado, ha pegado el volantazo y ha metido muy pronto a Koke, y Koke le ha vuelto a dar la razón, como el otro día contra el Villarreal, que fue el mejor, de lo que significa Koke todavía para este
Raspador equipo. ¿Y no os ha gustado? A mí
normalito que tenía todo el mundo, no me ha parecido que ha estado mal.
Por eso. No, por eso.
A mí me parece además que tenía un marrón importante, porque estaba jugando primero en una posición que no es la suya. Hoy el Atlético de Madrid ha jugado sin delantero. De hecho, cuando defendía atrás, se
realmente
ponía 5.
No sé yo de qué juega Raspadori, también te lo digo.
Bueno, de nueve no.
Punta de lo que ha jugado hoy.
No es un 9.
De nueve ha jugado Griezmann.
Bueno, sin balón. Pero luego, por ejemplo, los que llegaban eran Raspadori o Nico.
El 9 del Atleti era Griezmann, que era un falso 9. Sí, Raspadori en el Nápoles yo nunca sabía de qué jugaba.
Sin balón. Pero cuando
el
Atleti...
Cuando
lanzaba contras, por ejemplo, el Atlético de Madrid en el primer tiempo, Griezmann evidentemente no llegaba. Los que tenían que llegar eran Nico o Giuliano o Raspadori.
Palomar.
No, digo que 9 no ha jugado nadie.
Efectivamente, esa es la realidad.
Luego ha salido Sorloth y tampoco podemos decir que haya jugado de 9. Bueno, es un poco en la línea que estamos comentando del partido. Mal inicio, mal final. Lo de en medio me parece interesante. Creo que a partir de ahí se puede crecer. Luego yo sigo con mi pedrada. En algún momento del segundo tiempo, que creo que el Liverpool ha llegado a dudar, yo he vuelto a ver el pasito atrás del Atlético de Madrid. Yo no sé si ya es una manía persecutoria mía. Seguramente sí. Pero yo le he visto otra vez meterse un poquito atrás. Vale. Cuando no tocaba.
Oye, del Liverpool... ¿creéis que estamos ante... Si hiciéramos la lista... Ayer el ordenador, el Opta, el superordenador, da a Liverpool como número uno, ¿no?
Sí, Arsenal número dos, Liverpool número uno.
¿Uno?
Yo no le veo campeón de Europa, la verdad.
Yo tampoco, no, pero es normal que le dé porque es el campeón de la Premier y todos estos ordenadores se basan habitualmente en los equipos de la Premier, suelen meter los primeros. Meten al PSG, creo, que el tercero,
sí,
¿no?
Sí, correcto.
Al Bayern creo que lo meten el cuarto, al Madrid el quinto. Que ya
no, Madrid séptimo, quinto el Barça.
Barça quinto.
Como quinto el
y
Barça,
sexto,
no,
pues, Chelsea. Y octavo Bayern de Múnich.
Aunque esté ganando muchísimos partidos en los últimos minutos, en el descuento, como le ha pasado hoy, es un equipo que a mí me produce la sensación en el transcurso del partido de que juega en función de su necesidad. Es decir,
el Liverpool. Sí. A mí me parece arrollador.
Es la sensación de decir, no, seguro, pero que a mí es la sensación que me da de decir, yo creo que si estos necesitan meter tres, van arriba y meten tres.
A mí me parece que si evoluciona siendo campeón de la Premier con lo que se ha gastado. O sea, y en la historia del fútbol se ha gastado lo que se ha gastado el Liverpool este año.
La plantilla es una barbaridad.
O sea, 500 millones de euros. Es verdad que ha vendido también mucho, pero 500 millones de euros de gasto en cuanto a ese equipo, que también se tienen que conectar porque son nuevos jugadores que han llegado con nuevos compañeros. Cuando eso fluya, me parece que tiene un equipazo.
A mí me parece que se ha hecho especulador, que las espaldas de los laterales siguen siendo... terreno abonado, claro. Hoy, con que atacaba el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid tenía poca chicha arriba. En el momento que se enfrente a Dembélé, Mbappé, no sé quién, no sé cuánto, ese equipo va a sufrir. Y luego es muy especulador con el balón. O sea, es que hay partidos que se conforman con hacer una colección de pases y de repente se entusiasma, como se ha entusiasmado un rato de la segunda parte que ha hecho, no, de la primera, del 40 al 45, que ha hecho cuatro disparos ahí. Pla, pla, pla. Pero yo no le veo el equipo de Klopp, que era pumba, y venga, y venga, y venga. Hombre,
es que también hay que decir que estamos a principio de temporada.
Sí, sí, claro.
Y también hay que decir que, como me parece que lo ha hecho Paco en tiempo de juego, hay que verle los partidos que ha hecho en la Premier, que ha ganado por la mínima y al final...
Cuatro.
Sí, pero...
Cuatro al descuento, ¿eh?
Claro, pero que los ha ganado todos por la mínima, como hoy, al final.
Sí, sí, sí.
Pero hay que decir que es que esto es septiembre, ¿eh? Y yo creo que él ha aprendido de lo que le pasó el año pasado.
Puede ser.
El año pasado él fue arrollador. Y a las primeras de cambio lo pusieron en su casa.
Bueno, lo pusieron en su casa. El PSG en un partido que podía haber ganado cualquiera. Sí.
Pero,
una eliminatoria,
pero Manolo, lo pusieron en su casa.
Sí, pero bueno, pero que fue una eliminatoria muy igualada y que podía haber ganado el Liverpool también.
Pero lo pusieron en su casa. Entonces ha dicho, sí, pero no, a lo mejor empezar más flojo y subirlo.
Pero no por falta de físico, porque en esa eliminatoria el Liverpool estuviera mal. También hay que recordar que, por cierto, se acaban de gastar una millonada en el delantero centro, supuestamente titular,
150.
Que hoy jugaba su primer partido.
Bueno, es que este delantero centro, hay que decir que el otro día fue suplente en Suecia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Por cierto, una cosa, ¿cuántos partidos le van a caer al Cholo?
A ver, en teoría en Europa es un partido. Es verdad que en España si te expulsan de manera directa son dos. En Europa es uno, salvo que se considere grave. En teoría, por las imágenes que hemos visto, todo indica que va a ser un partido. Así que se perdería solo el debut en Europa en el Metropolitano, que sería, si no me equivoco, ante el Eintracht de Frankfurt.
Eso es.
Estábamos discutiendo, sí. Fouto, perdóname, Juanma, ¿sí? Si era reincidente, porque si os acordáis, le expulsaron en una eliminatoria de Europa League, creo que era contra el Arsenal.
Sí, pero la reincidencia, Rubén, es la misma temporada.
Claro.
Claro, no te puedes ir a una reincidencia.
Limpian los antecedentes, claro. Felizmente. Una cosa, ¿cuántos jugadores recupera el Atlético de Madrid para el fin de semana, Antoñito? Porque claro, con tantas bajas,
pues, ¿quién juega? Muy pocos.
¿Julián no?
Julián, yo creo que no lo han querido forzar para hoy. Tendrán que determinar si llega al domingo, quedan tres días. Es el único que puede estar, porque Cardoso tiene un esguince en el tobillo y no va a estar, y Baena, Almada y Jiménez, desde luego que no. O sea,
¿y Janko?
El único que puede...
Hoy no está, o sea, está en la convocatoria, pero no está para jugar.
No, hoy ha venido, ¿tú crees que si hoy estuviera Janko para jugar?
No, por eso te pregunto si está disponible,
sí,
para el fin de,
sí,
semana.
No lo sé, yo creo que también es forzarle mucho, pero van a intentar a ver cómo evoluciona Julián y él, son los dos que pueden llegar, pero... Y yo, lo de Julián, además, me parece que tienen que obrar con mucha prudencia, porque si lo precipitan y se vuelve a... y se lesiona peor de lo que tiene ahora, puede ser.
Es Mallorca, Atlético de Madrid el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. A vosotros no habéis tenido problemas, ¿verdad, Rubén? No he habido peinetas, Antoñito. No,
sí, sí, también. Es que en este campo pasa mucho. De hecho, cuando remontó el Atlético de Madrid.
Haber protestado al árbitro.
Bueno, pues a mí, por ejemplo, me han tocado la cabecita mientras narraba el gol. Pasa mucho en este
¿En
estadio.
¿En serio? ¿Estabas narrando y te tocan la cabeza?
Cuando estaba narrando el gol de la remontada de Van Dijk, había gente, tocándome bien, ¿sabes lo que te digo? O sea, pegándome por detrás en la cabeza. Como, ¿ahora qué? Pues esto pasa.
Antoñito,
muy
¿y a ti han tenido narices a tocarte la cabeza cuando estaba...?
No, a mí hoy no, pero hoy, además, yo creo que la posición de prensa la han alejado un poquito, porque yo recuerdo en 2020, yo tenía un señor de barbas que estaba...
¡Pelirrojo!
Enfurecido, que se ponía a mi lado, a la altura mía, cuando marcaba el Liverpool 2-0.
Le celebró en la cara, sí.
Sí, pero luego cuando se puso 2-2 en el Atleti ya no le vi. Ya creo que no estaba. Ya sabía.
Bueno, ese campo, yo he ido con el Madrid, ese campo es así, ¿eh? O sea, la afición lo vive de tal manera, cuando marcaba el Liverpool al Madrid nos tiraban la cerveza que se estaban viendo, que por cierto, allí venden cerveza. Nos la tiraban encima en los puestos de comentarista. Es que hay que decir que es que cuando tú narras, por ejemplo, en el campo del Liverpool estás como... No sé, Rubén, si tú has narrado, cuando yo fui me parece que eran 6 filas detrás del banquillo.
Sí, ahora ya lo cambiaron y nos subieron arriba, pero estamos igual. Antes estábamos sin una valla, pero ahora estamos entre las gradas. No hay separación, solo la vallita.
Muy inglés, el campo es muy inglés en eso.
Pero mola mucho, estás entre la gente. A Old Trafford, por ejemplo, sí también.
A mí me gusta, a mí es de los campos que más me gusta narrar, porque además el tío que está a tu lado, vamos.
Claro que sí,
tu familia.
Que te vacile, pero sí, es que es el fútbol.
Claro, eso está muy bonito.
Y eso que no...
Ahora no sé qué lo he dicho antes, pero ese espíritu deportivo, ¿no?, del que presume siempre la Premier League, hoy en este campo hemos visto barbaridades, otras veces también, pero hoy con lo del Cholo, te quiero decir que ese espíritu, ¿no?, de cordialidad.
Pero Antoñito, que hacerle una peineta al entrenador visitante le pasará al Cholo en cada partido de España, en la Liga Española. Pero imagínate Guardiola. ¿Tú sabes las barbaridades que les dicen en todos
lados? Alguien decía que Vinicius entonces tenía que seguir una metralleta en los campos.
Las barbaridades que le dicen a todos, porque somos maleducados todos, en Inglaterra también.
Sí.
A mí me ha dicho Paco, alguien que estaba cerca del banquillo del Atlético de Madrid, que ha sido pero una barbaridad de 2 o 3 burros insultándole todo el rato, acercándose con la misma proximidad.
Eso va en el sueldo, él tiene que...
Ya, no, si él se ha equivocado, si el Cholo se equivoca, pero digo que yo digo el fair play, yo digo el espíritu ese que venden de la...
Yo entiendo, Antoñito, que claro, siempre ponemos como ejemplo, hombre, el fútbol inglés, qué maravilla, tal, no sé qué, pues el fútbol inglés tiene...
van a tu carro, más la liga que la Premier.
Eso y que has nadado mucho para morir en la orilla, claro, cuando justo te pasa eso y te vacilan, pues te
escucha,
picas.
Si te sacan la peineta después de marcar tú el 2-3, le das un beso a la peineta.
Ahí te da igual.
Te acercas al calvo y le das un beso, vamos. Ya puedo hacer peineta. Solo faltaba. Muy bien, Antonio, Rubén, pues otro recital de radio, de periodismo, de todo que habéis dado una noche más. Da gusto. Qué fácil es. Es que vamos, increíble con vosotros.
Parece fácil, ¿verdad?
Lo hace, sí, escuchándolo parece fácil, pero es verdad que es muy complejo, muy complicado.
Parece fácil, sí.
Sí, pero no lo es.
¿Todo leído? ¿Qué? ¿Lo habéis leído todo? ¿Qué?
Sí, estaba todo preparado. Todo preparado. Oye,
yo me levanto a las 7 para preparar.
Antoñito se ha traído hasta Cue ahora.
He visto a Marcos Llorente con las gafas de foto en la economista, se las pone, ¿no?
Sí, las mías sobre todo.
Sí.
Son chulas, ¿eh?
Sí.
La verdad es que da el pego un tío como él, que tiene buena imagen, con esas gafitas multiplica.
Sí, son gafas, recuerden, para quitar un poco el estrés, que a foto le va muy bien, ¿eh? Desde que se ha puesto las gafas no ha vuelto a discutir con nadie.
Este programa estresa mucho.
Le vamos a comprar unas a Siro, a ver si hay manera que si los dos las llevan,
poner orejeras rojas en vez de gafas rojas.
Gafas y orejeras, efectivamente. Un abrazo, compañeros, adiós, hasta luego.
Chao.
12 y 12, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Zarauz.
Hoy los queridos escuderos de Simeone, que tanto critican a Vinicius por sus follones con la grada, no blanquearán como siempre al Cholo, ¿verdad? Estoy harto de su actitud chulesca, es igual que Vinicius, pero en el banquillo. El Cholo pide consecuencias para la persona que le ha insultado todo el partido, pero cuando sus ultras interrumpieron un derbi por tirarle de todo a Courtois, se puso de perfil. ¡Cuánta hipocresía! Simeone, ese señor que se atreve a criticar a Courtois y Vinicius cuando reaccionan en el Metropolitano por las barbaridades que les dicen antes, durante y después del partido. No estoy de acuerdo con Simeone, dice otro. No tiene que aguantar los insultos, se lo debe comunicar al árbitro y que se actúe como se actúa cuando hay insultos racistas. Gran partido del Atlético con un gran Llorente, que es mucho más en el centro del campo que en el lateral. Y otro oyente decía, Sorloth es una máquina de hacer goles. Lo único que necesita es un poquito de confianza.
Estoy viendo a Luis Enrique, que ahora en los partidos del Paris Saint-Germain, en la primera parte sube a una cabina, a una zona de, pues, de comentarista. Además tiene como unos microcascos de comentarista. Y luego en la segunda baja al campo. En el descanso da la charla en función de lo que haya visto desde ahí arriba.
Eso lo hizo Toshak hace muchos años. Y Ferguson durante un tiempo también lo probó en el Manchester.
En el rugby, por lo visto, se hace. Mira, le ha preguntado precisamente Danny Hill por esta circunstancia a Luis Enrique.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Danny Hill de la cadena COPE. Vienen partidos calientes, Marsella, Barcelona. ¿Tienes intención de seguir en la tribuna en la primera parte?
Al exterior, al exterior. No creo yo que... No. Fuera de casa no me atrevo, más que nada no me atrevo por mi integridad física, que no es la mejor, o sea, que mejor no jugar a depende qué cosas.
Lo estaba imaginando ahora en Anfield, con los microcascos ahí en medio de toda la gente, hablando con Dali, vamos, ahí sí que le van a tocar la cabeza. Oye, Mario, no me acuerdo el contrato que te hemos hecho, ¿solo es el Atleti o puedes tirar un poco más en el programa? ¿Cómo es lo que habíamos pactado?
Con lo barato que te salgo, me puedes llamar cuando quieras.
Vale, perfecto. Pues venga, 12 y 14. Pues barato, tarifa plana. Seguimos. 12 y 14, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Por qué estamos perdiendo atención?
Voy a decir una cosa que igual levanta chispas.
A ver.
Lo que está en juego con el cultivo de la atención es incluso nuestra propia supervivencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis, con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat.
Quizá te hubiera gustado ser el primogénito, no heredar la ropa de tus hermanos, estrenar libros... Que tu abuela no confunda siempre tu nombre, pero eres...
El tercero de cuatro.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.